Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
Ay, pues en esta emisión de Token les tenemos algo bastante increíble, porque lo fantástico que ocurrió en el podcast anterior está volviendo a pasar y probablemente pase el resto del mes, entonces ya se le quitó lo especial.
O sea, ya es rutina.
Ya es rutina.
Ya es rutina.
Tenemos otra vez aquí Token al equipo.
Ay, sí. Ah, ¿verdad?
Lo tenemos otra vez aquí al equipo. ¿Se vas a empezar, Ponti?
¿Sí? ¿Ya de una vez?
Sí, ya, sí, sin baba.
Órale. En caliente.
Token. Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Bienvenidos a una emisión más de Token, como cada martes y jueves aquí en matuk.com. Den Show, aquí con José Ramón El Monch Antunes.
Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende del uso horario que nos esté escuchando. Y si está en el pecero, llévese la leve, porque abajo este podcast, ahorita llega la chamba, que se le sea leve, etcétera, etcétera. Pontón, ¿cómo estás?
Todo muy bien, todo muy bien. Aquí andamos grabando y grabando.
Aquí estamos, y bueno, un aplauso.
Hoy sí voy a decir.
Están otra vez aquí.
Hoy sí voy a decir la dieta porque me lo han estado pidiendo en Twitter.
Ok, les voy a decir, día 1, 3 huevos en la mañana, 3 huevos en la tarde, 3 huevos en la noche. Se los pueden comer duro, revueltos,
gallina,
como
no
ustedes quieran,
chavo, no vayan a hacer.
Como ustedes quieran, pero no le pueden echar ningún condimento, ¿correcto, señor Pontón?
Sal, pimienta, pero nada de aceite, por supuesto.
Valentina.
De preferencia no.
Pero es que huevo duro sin salsa picante.
Con sal,
que,
pues con sal.
¿Ni con limón?
Con limón, sí. Limón,
o sea,
sí.
Con limón y con búfalo, ¿no?
No, búfalo, claro que no. Monch,
¿quieres estoy hacer la dieta bien o no? Estoy preguntando. A ver, si todo el mundo está preguntando.
Tocino, ahí me estás...
¿Un egg? ¿Qué ponemos un egg McMuffin? ¿No?
¿No se puede echarle Nutella al huevo?
Ya el de Dennis, ¿no?
El Lumberjack Special.
Así con tus hot cakes así y en medio le metes huevo así.
Ay, bueno, que cuando hemos tenido experiencias de ir a cenar a Melt, tú te tomas tu tuna Melt bien así, bien decentito,
Está bien rico el tuna Melt. No, pero... ¡Vamos al Melt, muchachos!
No, pero...
Es una tradición, ¿qué? ¿Tú le vas a faltar a la tradición?
O sea, ¿que tú no te puedes comer el Lumberjack Special?
No, vamos al Melt y luego a salvar el universo, muchachos.
Ay, ay, ay. Puro homenaje. Oigan, muchachos, pues fíjense que aquí está nuevamente el equipo de OXM. O sea, sí, aprovechamos la invitación, no tenía nada que hacer. Nah,
porque ahí hay una maquinita de tokens que le pones un token.
Ajá.
Y te puedes sacar una comida gratis en el Sears Fine.
En el Sears, a los pancakes, claro.
O sea, es que son de dólar, son así chiquitos. Te tomas 10 de aparte, porque lo que tú no entiendes es que son suecos. No, en serio, la carta dice suerte. O sea, no me vean con esa cara.
Está padre tu versión del hombre granado.
Porque son suecos. Son de dólar.
Muy bien, me gusta.
Les recomiendo que vayamos con las noticias, muchachos.
Pero las noticias son que no hay.
No hay, por eso decía.
No hay. Gracias.
Mucho homenaje al hombre granado.
Mucho homenaje, fíjense, que se quedaron muchas cosas pendientes de la ocasión anterior que vinieron. Ha pasado tanto tiempo que ya casi no recuerdo, pero estamos hablando de la consola de Xbox de la nueva, ya dimos nuestras opiniones. ¿Qué les parece si hablamos de los lanzamientos próximos de Xbox 360, chicos?
Me parece muy bien.
Halo 4.
No, pero eso no es tan próximo.
Aquí es más,
los lanzamientos de esta semana hay 4 lanzamientos, bueno, de hecho acaban de salir.
Uh-huh. Que, Ninja Gaiden 3.
Los 4 que valen la pena son Ninja Gaiden, exactamente, Ninja Gaiden 3, Resident Evil Operation Raccoon City. ¿Ah? Espérate, me está faltando uno porque dije que eran 4.
Tan, 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 tan.
Y uno que nadie está pelando, pero que está bien bueno, que fui a jugar, Kinect Rush.
Ah, con tu
Pixar.
El de Pixar.
Sí, no, ese puede, ya lo vi.
Que puede ser Cars.
¿Lo viste? Rush. No, pero ese sale apenas el 20.
No, lo vi la semana pasada.
¿En el Spring Showcase? No.
No, perdido en una tienda departamental.
Ah, sí.
Que ya estaba. Y, o sea, rompieron embargo. Digo, nadie le importa ese título porque no es así como.
Pues qué lástima, porque está bien bueno.
Sí. ¿A poco?
No, en el sentido de no es.
Pero no le estás exagerando así como desde el punto de vista paterno.
No.
¡Te atrapé! I caught you.
No, espérame. No, porque independientemente. No, o sea, yo sí digo. Está bien, evidentemente hago la aclaración. Está bien bueno para mis hijos.
Exacto.
Ah, sí.
Pero a mí me parece un juego muy divertido. Ya en una cuestión técnica de cómo vas aprovechando un poco más Kinect. Porque Imagínate, Kinect Rush es, es como el juego de Disneyland Adventure. Así, estás en un nodo que estás haciendo un parque, uh-huh, y de ahí te vas dirigiendo hacia las atracciones a las que
quieres. Como Raving Rabbids, ¿no?
También. Y las atracciones son Cars, son qué?
Son cinco juegos, o sea, son los juegos, son atracciones basadas en el juego, los películas. En las películas de Up, de The Incredibles, de Toy Story,
Increíble.
De Cars y
Monsters Inc.
No, Monsters Inc. no.
Nemo
y Ratatouille.
¿Ratatouille?
Sí.
¿No había más chance con Nemo ahí?
Pues es muy probable, pero como...
¿Qué tienes que hacer en Ratatouille? ¿Cocina? Correr
como rata. Es que te voy a platicar.
Unos espejos.
Unos tapones. Primero es el minijuego de que estás arrancando así el espejo. Luego corres. Luego saltas a los policías.
Ay, me diste una idea para un sketch desde noche.
Qué bueno. Pero y quiero mi parte. Y se me ocurrió otro sketch, ahorita te lo pago. Okay. Te lo platico, qué bueno que me recuerdas. Lo que pasa es que, mira, técnicamente los juegos de Kinect, sí eran muy divertidos al principio, pero eran monotemáticos. O sea, monotemáticos, vas a decir, ah, pero no es cierto, porque en Kinect Adventures podías,
brincar.
Podías tapar hoyos, ¿no? O podías saltar y agarrar esferas. O sea, monotemáticos dentro del minijuego al que te estás refiriendo. O sea, dentro de un minijuego te limitas a hacer 4 o 5 cosas exclusivamente. O sea, si es el juego de saltar, pues vas a estar saltando. Si, ajá, es el juego de hacer poses, vas a hacer poses. Lo interesante dentro de Kinect Rush es que como que ya es evidentemente la evolución de lo que puedes hacer con Kinect. O sea, por ejemplo, estás en esta parte que yo te menciono, ajá, que es el hop, donde tú estás navegando el parque de diversiones, que es una evolución de lo que haces en Kinect Adventures. En Kinect Adventures Disneyland, tú lo que hacías era mover la mano y para allá te dirigías. Aquí ya es Kinect, ya te haces así como que vas caminando y para la dirección que vas haciendo, uh-huh, en la que te vas moviendo, es para allá se mueve el personaje. Es muy intuitivo, o sea, verdaderamente.
Y sale y camina chueco a veces, me imagino.
Ah, claro, evidentemente. Uh-huh. Tampoco te. A ver, ¿tú has programado algún juego de Kinect? Si no.
Si no sabes,
yo cinco.
No sabes, mira.
Oye, yo 5.
¿Sí?
Sí, en serio.
Entonces
lo hice, lo hice con mi compañía de. Es que yo no soy de game developer de Closet, yo sí lo logré hacer.
¿Sí?
Porque
sí.
Él es un entrepreneur de tiempo, okay, completo.
¿Tú no?
No, yo no. Yo sí, ¿no? Soy naquito. Yo no valgo nada, perdóname.
Karki, solo ajá, por hoy te perdono.
Ok, gracias.
Solo por hoy.
Seguro no sabes ni qué es crowdfunding.
No, fíjate que no.
¿No? No, es algo, o sea, podría ser una de las noticias que no hablamos de Kickstarter. Yo lo había pensado.
Kickstarter otra vez, de que ya llegaron a la meta de lo de. Digo, es que luego, ese tema no lo tocamos en este podcast, porque luego se le van a la yugular.
¿Qué dices?
Nada, por diciendo así de.
¿Tú supiste de Bandastic?
No.
¿Qué son los Kickstarters de
Bandastic? Ah, sí, sí. Híjole, sí lo vi.
Ah, es que comenté, pues es que es como Bandastic, no sé qué, y me mandaron tweets y acá.
¿Los de Bandastic?
Sí.
¿Por qué?
Es que porque cómo me atreví a opinar si ni siquiera había leído en Wikipedia que era crowdfunding. Funding. No sé.
Aparte en Wikipedia. Sí, aparte
que ni me había metido a la página y sí me había metido.
¿Me dejas hablar de algo más importante? De la reseña del juego, por favor. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, que ya tengas un... No, entiendo tu ironía. O sea, que no es perfecto que la forma en la que te Kinect todavía va leyendo tus movimientos. Pero ya es una cosa mucho más mejorada. Lo que permite que, por ejemplo, estos minijuegos a los que vas entrando ya no sean minijuegos monotemáticos, ¿no? Así de, este es el minijuego de saltar, ¿no? Ajá. No, aquí ya es así. Tienes una parte en la que vas corriendo
y te agachas.
Y te vas agachando. Entonces te paras y ya de repente agarras cosas y las avientas. Entonces de ahí llegas a otro lugar donde vas nadando y haces cosas diferentes que en las que ya puedes, no es nada más subirte al riel, sino tú mismo le vas dando una dirección a las cosas que ya estás haciendo. Ya se siente como un juego más de aventuras. Sí, evidentemente hay momentos en los que falla la lectura de Kinect y luego te quedas así atorado, ¿no? Uh-huh. Pero como esta mejora que hay en la lectura de tus movimientos con Kinect, que son realmente mejoras de software, no de hardware. O sea, el hardware, el ojo receptor de Kinect siempre va a ser lo mismo, pero ahí lo que cambia es el software, cómo lo vas programando tú para que sea más sensible de reconocer las cosas y cómo las interpretas y cómo te vas adelantando. Todo este tipo de cosas que solo los emprendedores entienden. O
sea, es que, ¿sabes qué?
¿Para qué te las explico? Si claro. Yo las entiendo.
Es que según yo, para que Kinect llegara a funcionar más o menos bien, deberías tener una plataformita como una caminadora. ¿Me entiendes? O sea, que tenga las 8 direcciones para que la... como que la simulación de la caminata sea más natural.
Ay, ¿no te acuerdas que hicieron un alguien hizo un...
de Modern Warfare, ¿no?
Sí, hicieron una caminadora así de Modern Warfare.
Pues sí, es que es como lo lógico, pero ya es mucho relajo, ¿no?
Pues sí, o sea, la cosa es que ahí llegues y en tu sala la pongas. Te quiero ver llegando con tu caminadora así de...
ah,
de
no, ocho pero ¿está hablando del cuarto completo que hizo Electronic Arts? Ajá. Para Battlefield 3.
Ah, debe ser.
Eso era lo que decía, que era de Battlefield 3.
Claro, sí, yo por eso decía. No, el de Battlefield 3 que ya tenía pantalla 180.
Exacto, exacto.
Pantalla 180 y tenía los rodillos de movimiento, entonces tú ya te movías naturalmente en una zona de batalla, ¿verdad?
Naturalmente, claro, está.
Claro, ¿sabes? Porque, o sea, digo, lo dirás de broma, pero aquí donde estamos grabando este 3 veces H Heroico Podcast, tuvimos un bombardeo de Bagdad hace rato. Cuets.
Ah, todo. sí, hubo
cuets.
Ahí había...
Sí, lo que pasa es que aquí adentro del Matuplex hay un pueblo que decidimos conservarlo, ¿verdad, Pont? Ahí sí. Para conservar es a la... correcto.
¿Con sus usos y costumbres?
Sí.
Sacan
sí,
machetes y... cuando, no, cuando
no
te casas,
no,
¿puedes
no
comprar hembras allá abajo, allá afuera?
No, tampoco tenemos ese sentido, pero las quesadillas de Doña Mari te las recomiendo mucho, especialmente la de hongos.
Sí.
Muy
sí.
Bien.
Sí. Entonces, pues sí, o sea, como que Kinect, para que dé ese paso, para... ah, sí sirve, porque puedes caminar bien y todo eso. Necesitarías hacer una completa transformación de tu casa o de tener accesorios aparte del Kinect. Y a mí ya se me hace demasiado. Porque es que a mí me da la impresión de que Kinect por sí solo no da para más.
Es que
o sea, me gusta.
Sí, no, pero es que justamente como que tienes que pensar en eso, ¿no? O sea, tienes que mejorar para que con lo que tienes en la sala de tu casa, que es nada más que tu cuerpo, trates de hacer más cosas, porque evidentemente, como tú dices, el siguiente paso es que te hagas tu rodillo, claro, ese es el futuro de los videojuegos. Y entonces tu banda y sin fin de 360 grados y tu pantalla de 180 grados y tus pistolas de gotcha que te disparen cuando te dan un balazo, así para que una te dé en el ojo, claro. ¡Ay! Y te lo saque.
Acaba siendo como el aparatejo ese que había para planchar, ¿no? Que era como un triangulito que anunciaban en todas las revistas en los 90 y que pues, decían que hacía maravillas, ¿no? Entonces lo ponías y recargabas a la chava y hacías 20,000 posiciones, pero es un aparatejo que tienes ahí en tu sala, ¿no? Una madre que tienes que estar viendo y que no tiene otra función. Lo mismo sería un Kinect tan incómodo, ¿no? Una madre que te permita caminar y sí, estar increíble cuando juegas. Y como la otra cosa está increíble cuando estás revolcándote, ¿no? Pero fuera de eso, no hay utilidad.
Te recomiendo la palabra objeto para que la sustituyas por madre.
Ay, ¿cuántas veces dije? Pero es que yo me refería a otra cosa. ¿Cuántas veces dije madre?
Un par nada más, no te preocupes.
Porque madres, pero... Y recuerda, madre solo hay una.
Exacto. Bueno, de todos modos, ya es lo que hay.
No, pero...
Kinect, padres... dices que está bueno el Kinect Rush.
El Kinect Rush está bien bueno. Y aparte, visualmente está muy bonito.
¿Y qué otro juego recomiendan?
De lo que ya probamos, Ninja Gaiden.
Raccoon City
está como...
No, es que... está interesante por tres factores.
Ajá.
Exactamente por el multijugador. Que además, Lanchas y yo tuvimos una experiencia bastante... quejumbrosa de que le aventé a Nemesis, literal. Porque recordemos que en Raccoon City Operations el modo de Nemesis va a ser exclusivo por el momento para Xbox 360.
Exactamente.
Entonces en el multijugador se basa en equipos y de clases. Es decir, cada uno de estos tienes diferentes tipos de clases. Ya sabes, el típico de demolición, el típico de asalto. ¿Qué más había? Rap de espía o no me acuerdo.
Médico.
Médico. O sea, los típicos clases de soporte y de ataque. Y cada uno dentro, además de estar compitiendo contra el otro equipo, que es básicamente una calca, un espejo de los mismos, solo que diferente estéticamente y en cuanto a armas, también tienes que estar combatiendo contra zombies. Y además, pues bueno, cada uno de los mapas y cada uno de los modos de juegos tienen diferencias claras que no tienen otros shooters tácticos en tercera persona. En el caso, por ejemplo, de Nemesis, tienes que subir inteligencia, que sería un capturar la inteligencia conocido en Team Fortress o cualquiera otro juego paralelo, pero además puedes accionar a Nemesis para que ataque al equipo enemigo.
y por ende, pues obviamente le da diferentes valores y mucha adrenalina, por así decirlo. La verdad está bastante divertido el juego. Lanchas y yo nos pasamos un muy buen rato jugando el multijugador. Debo decir que es un maldito camper Lanchas, lo digo abiertamente, que lo sepa el mundo.
¡Camper! Nenita.
Que lo sepa el mundo. Bueno, nadie es tan camper como Draven. ¿Cuáles son tus? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes?
¿Qué te pasa? Yo no soy camper. Yo soy bien valiente.
Él es la Rambo.
Él está en constante movimiento, cazando gente.
Bueno, el chiste es que vas a tener una campaña que se puede jugar en línea con multijugadores, en multijugador, donde tienes que hacer determinados escenarios para pues desbloquear ahora sí la conspiración de Umbrella, que de seguro va a ser alguna mafufada que se sacan de la... Iba a decir de dónde se lo sacaban, pero ya saben de dónde se lo sale.
De la manga.
Exactamente, de la manga. Porque yo creo que ya el... Ya lo he dicho muchas veces, pero ya los zombies, ya creo que ya de enemigos ya me están medio dando medio mucha flojera. Porque ya es así, demasiados títulos con zombies. Pero independientemente de la campaña multijugador, pues bueno, lo puedes jugar de manera cooperativa, lo puedes jugar de manera competitiva. Y yo creo que es agradable también tener un título Resident Evil que se basa completamente en la acción y que no tengo que hacer ningún pozo.
A ver, pero por ejemplo, si yo no tengo conexión a Xbox Live, no juego con amigos, no juego nada. ¿Es un juego que tú comprarías?
No.
¿Que me recomendarías comprar?
No. O sea, si es un juego que tendrías que tener, que sí tendría que ser de alguien que mínimo tenga conexión a internet y que mínimo y que sí
le gusta meterle experiencia, ¿no?
Experiencia y mucho tiempo, porque el chiste de estos shooters tácticos en particular, y más que de clases, que tienes que desbloquear muchas cosas, es decir, conforme vas jugando vas desbloqueando mejores armas, mejores eso, para hacer tu personalización de personaje. De pues a mí me acomoda esta escopeta con este rifle de asalto, o esta submetralleta, o esta pistola. Y conforme eso, pues hacer el mix and match famosísimo, o la customización, o ya si lo hablamos en mis términos, el clásico min-maxeo.
Órale, ¿eso qué es?
El min-maxeo es un término bastante... Ya sabes que soy fanático de los MMORPGs y todo ese rollo.
Ajá.
Bueno, cuando haces un Excel para hacer No, y es en serio, que los voy a enseñar.
No, güey. O sea, esos ya son palabras mayores.
O sea, cuando haces un Excel para minmaxear tu... Pues ahora sí, tus... ¿Qué piezas de armadura estás poniendo y qué atributos te dan y eso? Y saca los porcentajes y todo eso, pues es el famoso minmaxeo.
¿Qué opinión te merece, Lanchas, este tipo?
Estás muy enfermo, pero quiero ver cómo lo haces.
A ver, con mucho gusto. Ustedes continúen. Ahora hablen de... Mira, mientras yo les enseño a Lanchas, ¿qué les parece? Hablan de Ninja Gaiden 3.
Ninja Gaiden 3 básicamente es el... la gente que está muy preocupada porque se fue Itagaki del famoso Team Ninja. Llámese el Japo borracho, Japo extremo. Pues les podemos decir que básicamente cuando ustedes jueguen Ninja Gaiden 3, pues van a jugar el...
Lo mismo. Lo mismo, pero más barato.
El mismo Ninja Gaiden. Lo que pasa es que ahora, bueno, lo único a lo que le movieron básicamente fue el decir, bueno, ya no está este tipo estaba loco, este tipo quería hacer un juego así para que le tuvieras que dedicar un semestre para acabarlo bien y encontrando todo y a la perfección como él quería. O sea, básicamente existe el mismo juego, que es un juego hardcore totalmente, pero ya mezclado con una modalidad más sencilla en la que puedes andar, te van disparando, no te quitan tanta energía y lo vas viendo más como un juego, o sea, normal, ¿no? O sea, un juego no tan extremo de aventuras. Lo que pasa es que sí, ahora tiene un ritmo un poco más diferente. Está mezclado con más cuestiones de minijuegos, con más cuestiones de quick time events, que era algo que con lo que Itagaki tampoco comulgaba mucho. O sea, se fue, dejó el changarro y ya llegaron todos y ¡ay, qué bueno lo que... ahora sí vamos a meter todas las ideas que le queríamos meter al juego y que este güey no nos dejaba, ¿no?
Pues ese tipo está a como... mí el 2 se me hizo bien feo. El Ninja Gaiden
estaba 2. Bien bueno, sí. A mí sí me gustó muchísimo.
No, y yo fíjate que lo acabé como 3 veces, pero no... Se me hizo mal hecho.
Estaba muy naco.
Pero, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, los Ninja Gaiden siempre han sido así, ¿no? O sea, como que no ha habido uno así que digas... Esta es una obra de arte.
O sea, no,
siempre,
no, claro, son ninjas, o sea, de entrada.
Sí, siempre han tenido como que ese toque medio naquito, medio de mal gusto, pero que a final de cuentas termina gustando.
Sí, pero como juego de acción sí era bastante entretenido la forma en cómo ordenaban el tipo de enemigos que te mandaban, las opciones que tenías, los combos que ibas haciendo. Sí, yo sé que estoy hablando a lo mejor de algo que no todo mundo va va a disfrutar. Pero justamente esa era la idea de Itagaki, ¿no? Itagaki decía, no me importa, no quiero que vayas a la escuela, quiero que le dediques 12 horas a este juego para que hagas los combos de 200. Yo tengo los logros de los combos de 100 y 200 golpes.
¿En serio?
Ahí sí.
Es que tenías que trabajarle primaria. Mucho a la experiencia.
O sea, sí, sabes que Dream tiene más armas. Achievements que tú.
Sí, pero él no tiene esos logros de Ninja Gaiden.
¿En qué te basas? ¿Qué tal si hoy lo saca?
Que los va a sacar.
De puro orgullo.
Es bien maleta.
Oye, pero por ejemplo, en el 3, lo que muchos se quejaban era que le habían precisamente ese anuncio, ¿no? Que le habían bajado un poquito la dificultad para hacerlo más amigable.
O sea, eso
para
tú, tú sí lo quieres jugar hardcore, entras y juegas hardcore y lo juegas como el Ninja Gaiden, que siempre ha sido donde vas, donde la técnica es saltar, matar a un enemigo, absorber el orb, ponerte mummered y hacer los combos de ¿cómo se llama? De absorción de souls, que empiezas a hacer combinaciones de muchos hits.
Es que ahí se hacía bien repetitivo.
Pero se supone que para eso tenías muchas armas para mezclar y yuglear a los enemigos. Este ya es un poquito más limitado, lo hicieron como más amigable, pero sigue siendo un juego.
Ahora, yo creo que también
en como un juego de acción.
Pues está bueno, lo recomiendo.
Sí, no, yo sí lo recomiendo.
Mira, Ninja Gaiden es el título que se va a jugar, se va a disfrutar por el público core, eso no hay ningún no hay ninguna duda. Sí, creo que le falta promoción al título en el sentido de ahorita en esta semana de lanzamiento. Pero por el otro lado también la idea de cómo juntar historias o cómo mezclar historias. Y que ahora la Dragon Sword, ahora, que antes era bien buena y que no sé qué demonios, ahora está corrupta y está ahora sí corrompiendo el cuerpo de Ryu Hayabusa. O sea, ya es así como de... Y es el cliché del cliché del cliché de... Bueno, ya salió Itagaki, se fue a hacer su Devil Third. Bueno, puta, ¿qué hacemos con Ninja Gaiden? Ah, pues que Ryu Hayabusa va a ser evil. Porque si no, siempre funciona. Ahí yo creo que ya difiero. Digo, nunca he jugado Ninja Gaiden por la historia, me queda clarísimo. A menos, no, bueno, sí, los de Nintendo, porque salvabas a la gente de la CIA y te casabas con ella y de repente moría. Pero
la revivías.
La revivías y no moría y era el amor de tu vida.
Te estás quejando de la historia de este y estás hablando de la historia de los...
Pero tenía 7 años, 8 años, no compares. A los 8 años todo es épico. A los 8 años, no mames, Kirby no es un pederasta. O sea, por poner un ejemplo.
Kirby es un pederasta.
Ah, ¿no sabías?
No, ¿por qué?
Luego te enseño el cómic.
Ah, ok.
O te traemos a Saucedo para que te platique y te dé toda una clase
de explicación. No estoy listo para eso.
Pero no, nadie está listo para hablar con Saucedo.
Entonces, recomiendo, en resumen, para que la gente lo sepa, recomiendan Ninja Gaiden, recomiendan
Kinect Rush. Resident Evil solo si vas a jugar en multiplayer.
Si vas a jugar el multiplayer. ¿Tú qué recomiendas, Draven?
De eso es el Resident, de lo que ya he jugado, que prácticamente tendrá, no sé, de un mes para acá. recomiendo Asura's Wrath.
Ah, muy bueno.
Es un juego muy, muy bueno. A mí sí se me hizo como... Es tan rápido, tan simple, que a final de cuentas te enganchas. O sea, no tienes tiempo para aburrirte. O sea, en todo momento estás apretando botones.
Y si es así como te preguntaba, ¿no es así como la versión de Xbox 360 de Dragon's Lair o de Space Ace?
No, porque como que le cambalachea a las modalidades muy bien. O sea, de repente estás en el Quick Time Event, así de todo lo que da. Una escena tipo anime, interactiva, donde tienes que estar presionando botones. Que precisamente eso es lo que evita que sueltes el control, ¿no? Porque de repente crees que es parte de una escena normal donde uno está acostumbrado a sentarse en el sillón y ver plácidamente lo que está pasando en pantalla y de repente tienes que apretar un botón. Si no, o no avanza el personaje o se repite la escena porque cometiste un error. Y de repente te lo intercalan con escenas de acción tipo, pues no sé, podría compararla con un God of War muy light, donde eliminas a los 15, 16, 20 enemigos que salen en ese momento en pantalla. Y regresas a las escenas de Quick Time Event. Entonces, lo que le decía Munch, no hay momentos para aburrirte porque prácticamente del 100% del juego solo se te permite estar distraído un 10. Y el otro 10 es porque o le pones pausa
o está cargando, ¿no?
O está cargando. El juego, además de que se ve muy bonito, como que la mitología, pues creo que es mitología hindú, si no me equivoco. Al principio como que sí te saca mucho de onda, ¿no? Porque como que todos esos videos que vimos desde su anuncio como que te programaron para esperar un juego distinto al que al final encuentras, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay posibilidad de explorar. O sea, no tienes ninguna libertad de exploración. Por lo que ves en algunos videos, crees que el personaje a lo que estamos acostumbrados lo puedes mejorar, puedes comprar habilidades, está basado en combinaciones de ataques. No. Aquí simplemente es apretar el botón al más puro estilo de un hack and slash como lo de Warriors, Dynasty Warriors, así apretar, okay, apretar, 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 apretar. Y ya, boom, los eliminas y pasas a la siguiente escena. El chiste aquí es llenar una barra, activar furia, que es prácticamente la, el poder en el que se basa Asura. Activas furia, eso es como que el pase para que pases de nivel. Y así, pum, pum, pum,
y hasta que termine brazos, el juego, ¿no? Así, ¡ah!
Hasta que termine el juego. Y como habías comentado alguna vez, si prácticamente tú te saltas todos esos esas escenas que son parte de la historia, el juego termina siendo muy breve, ¿no? Entonces, termina siendo breve. Entonces, como que eso puede no gustarles a muchos. Pero ya es como una alternativa extra, ¿no? Ya cuando lo acabaste uno o dos veces que ya no quieres ver toda la historia, ¿no? No lo recomiendo para los que lo juegan por primera vez. Y otro de los títulos que recomiendo, pues, podría ser el Binary Domain, que me agradó mucho en campaña. El multijugador sí huele mal, está malísimo, malísimo. La campaña está muy entretenida. Al principio sí está así como que, ay, sálvenme, pero como que empieza a amarrar, ¿no? Conforme vas avanzando, la historia empieza a ser un poco entretenida.
Ya, es que ya había dado su reseña, mucho ahí búsquenla, ¿no?
No, sean malitos. Solo voy a decir que difiero, y únicamente por lo que difiero. Si usted jugó algún shooter en PC en los 90s y eso, conocerá el término Bullet Sponge.
Yo no.
Bueno, Bullet Sponges eran esos jefes que simplemente les tirabas y, o sea, los matabas. Eran esponjas de balas. Okay. O sea, que les aventabas así todo el arsenal y simplemente no se morían. Ajá. El chiste de The Binary Domain, yo cuando dije este juego dije, ya no es posible. Es cuando te ponen así un kiosquito para comprar municiones junto con un malo. O sea, no tienes una idea la cantidad de, o sea, no se moría, y no se moría, y no se moría, y no se moría. Y ese proceso tedioso de Binary Domain, creo que es donde ahí se rompe el enlace de conexión, de trayectoria.
Yo creo que es malo, ¿no?
Yo creo que tendrías que haberle encontrado el chiste a cada enemigo como para poder evitar. Yo jamás me paré en esas máquinas para comprar accesorios, jamás. Probablemente te refieres al torote que te sale después del tren.
No, pero o sea, no eran tanto los accesorios, sino eran nada más municiones, porque de repente ya no tengo balas en nada. Váyanse al diablo todos. Tú también, Dencho.
Tómala, Munch.
No, y es que ¿sabes cuál es el problema? Que muchos estamos tan mal acostumbrados a depender muchísimo de la munición. Uh-huh. Y probablemente no dejaste de lado un poquito la importancia que recaen, por ejemplo, en las en estas granadas que dejas como con hologramas, como
señuelos. Yo ya me voy, les dejo aquí todo. Muchas gracias por venir. Gracias, Lani. Te haces cargo.
Dencho se está despidiendo porque tiene que hacer un compromiso de esas llamadas telefónicas.
Val call center.
Atender eso. Pero sí, pero bueno, continuamos. Sí, tienes toda la razón, Draven, pero no te dejé terminar porque se estaba despidiendo este güey. Entonces, adelante.
No, entonces creo que mucha de la importancia del juego recae precisamente en hacer uso de todas las herramientas, todos los recursos que tienes para avanzar y no necesariamente dejarlo todo a las municiones. No sé, si yo entiendo. O sea, al principio y yo lo viví mucho con esta nave con los cuatro motores que tienes que... Yo le disparaba a los motores cuando en realidad la clave era o subirse a la torreta o o a usar a tus compañeros de equipo, ¿no?
Oigan, ya hablen de juegos buenos, ¿no?
Me gusta cómo piensas. Hablaremos una vez más de Mass Effect porque estoy muy traumado, ¿no? Hablando de juegos, ¿qué es lo que más esperan este año? Porque yo ya tengo, o sea, yo tengo dos títulos que espero. A y ver. Creo que todo lo demás se puede ir al diablo.
A ver.
Diablo 3, evidentemente.
Ok.
Y BioShock Infinite, porque yo soy así mega uber.
¿Te gustó BioShock 2?
No me gustó, pero el problema es de que Ken Levine
No se involucró en el 2. Lo odiaba.
A mí se me hizo una joya BioShock 1. Lo sigo jugando. Atlas Shrugged. Ha hablado tanto. Es que es más, yo creo que es más Lo que le da la... O sea, es el universo extendido, por así decirlo, de BioShock, más que el juego en sí. El juego en sí es muy bueno. Obviamente nunca le va a llegar a los cánones de System Shock 2. Nunca, jamás. Pero
yo tengo la teoría que BioShock no es tan bueno.
Pero es que ahí vamos a entrar en otro debate. Pero ahorita entraremos en debates.
Bueno, más bien la hipótesis, porque la teoría no es. Es la hipótesis.
La hipótesis, ¿por qué tienes la hipótesis? Pero bueno, antes de que empecemos con ese tema, sí estoy esperando BioShock Infinite y Diablo 3. Esos son así como mis dos títulos más cañones. Los de Halo 4 estoy un poco preocupado, pero luego hablaremos de eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué esperan? Además,
fíjate que yo estoy esperando Resident Evil.
El 6
es como de lo que sí me emociona. Assassin's Creed no tanto. No sé si hay alguien que esté.
Con un Assassin's Creed por año está cañón.
Pero este lleva 3 años en desarrollo. Y es del equipo de Assassin's Creed 2, que no fue el que a todos nos gustó. Mira, no, yo estoy igual que tú.
Un Assassin's Creed por año, o sea.
Revelations y Brotherhood fueron una. Poppies. Puedo decir Poppies aquí, sí, ¿verdad? Porque Poppies es una palabra de la Real Academia.
¿Poppies está en la Real Poppies, Academia?
No, no creo. Pero.
La Real Academia, sí.
Pero bueno. Brotherhood yo nunca lo jugué, pero es como Revelation es un Brotherhood ponchado y Revelation es una tortura, ¿no? Sin embargo, Assassin's Creed 3 se ve mucho más sencillo, mucho más pulido. Le quitaron las rebabitas esas de Tower Defense y todas esas babosadas que no iban con el juego. Y se ve muy bien,
¿no? Yo lo que no entiendo es por qué desde el principio no hicieron eso. O sea, como si no estabas limitado a estar nada más en el medievo. O sea, ¿por qué no desde el principio se fueron y le dieron un poco más de variedad?
El problema es que Ubisoft ha tenido una mala racha, ¿no? O sea, tuvo por ahí de principios de 2000, de 2005 más o menos, tenían Splinter Cell, tenían Rainbow Six, tenían Ghost Recon, tenían muchos juegos, eran una gran marca. Y de repente empezaron a tomar muchas malas decisiones, decidieron apoyar al Nintendo DS, al Wii, y se le fue para abajo todo.
iOS también,
Sí, se les fue para abajo todo el negocio y ahorita pues están tratando de retomar y han tenido cosas bien interesantes desde juegos descargables como Outland, ¿era Outland?
Sí, pero
From Dust, que es grandioso.
Digo, también
I Am Alive, que es bastante cumplidor.
Que le faltó tantito para hacer un gran juego. O sea, ese, nada más estaba un paso de ser un gran juego y se quedó así como a la mitad.
Rayman Origins, que es muy bueno.
Yo creo que esa es de las joyas poco aprovechadas de Ubisoft.
Definitivamente.
Porque Rayman's Origins sí.
No aprovechadas, más bien poco entendidas. O sea, ellos aprovecharon lo que tenían. Lo que pasa es que la gente no.
No, pero poco aprovechadas porque sí. Yo creo que si más gente supiera de Rayman Origins y de cómo se juega y del gameplay y demás, creo que le iría. O sea, creo que le iría mucho mejor en ventas y volvemos al mismo punto, word of mouth, o sea, de que yo te cuento de Rayman y yo te cuento de Rayman.
Nosotros
y
nos hemos pasado dando hablando re bien de ese juego y no veo que
así a nadie
que le... Así que la gente siga así.
Interesante. Pero entonces, ¿Assassin's Creed 3?
No, Assassin's Creed no, tengo como mis dudas, pero yo, a mí me entusiasma mucho Resident Evil. Yo estoy, comparto tu idea de Halo. Halo... Es como una gran interrogante.
Es que es una gran interrogante porque aparte, digo, no me dejara mentir el señor Lanchas aquí presente, pero a mí sí me da un poco de miedo cuando de repente agarra Frank Connor y dice, no, pues mira, el equipo se juntó hace 3 años, pero llevamos 6 meses sin desarrollo. Ay, güey, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, llevamos 6 meses haciendo Halo 4, aunque nos juntamos hace 3 años y ahorita acabamos de terminar todo el equipo de 343 Industries. Y te quedas pensando de, bueno, si llevas 6 meses, pues no vengas aquí a presentarnos Halo 4. Quédate trabajando y ahí nos cuentas en el E3 cómo van las cosas. Pero no ahorita. En el sentido de que... Y el problema no es de que yo puedo desarrollar un juego en un mes y puede ser un éxito. O sea, no importa. Pero el chiste es que es la franquicia número uno de Microsoft. Es ahora sí
el estandarte
de batalla. Es por mucho Master Chief. Y... les guste o no les guste, insisto, no es de que tienes que ser fan o no fan de Halo. O sea, el juego revolucionó hasta cierto punto cómo se jugaban los FPS en consola. Trajo a muchos jugadores de PC a consolas. Tiene su lugar en la historia, bla, 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 romantícelo como quieran. Dicen, tenemos un plan de 10 años, vamos a sacar 4 de eso. Y estás tomando ahora sí. Es como. Pues no. Sí me causa conflicto de qué podrían hacer con Master Chief. Independientemente de eso, porque además ni siquiera sabes qué es lo que se enfrenta y muchas interrogantes.
Yo lo que le... Bueno, a mí no me preocupa tanto porque yo... A mí me tocó ya ver un caso muy similar que fue... Digo, era otra situación porque estamos hablando de Bungie, quien evidentemente tenía control y nuts and bolts y sabía evidentemente todo de cómo se desarrollaba su franquicia. Pero me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Reach... Era un caso muy similar, o sea, el año en el que se presentaba Reach, nosotros vimos, yo en el mismo evento Halo Reach y vi nada. Y sí, igual nos dijeron, ah, el juego sale fin de año. Y tú decías, pero pues no tienes ni un mapa de multiplayer. ¿Cómo va a ser eso? Y al final el juego salió y estuvo bien y a la gente le gustó y lo amó y etc. Yo entiendo, no es el mismo caso porque no toda la gente no todo el equipo de Bungie realmente está trabajando en 343. Hay gente de Bungie que se quedó en 343, pero sí hay mucha gente nueva trabajando en esto. Ahora a lo mejor también la cosa, no por tranquilizar, pero pues puede ser la situación en la que estén diciendo tenemos 6 meses trabajando en el juego como tal, pero también tienes que contar que antes de eso tienes que trabajar muchísimos meses en planeación. O sea, a lo mejor no están contando eso, ¿no? A lo mejor él dijo, o sea, como tal, de estar encodeando así, llevamos 6 meses.
Ah, no, porque si fuera nada más de puro encoding, o sea, te digo, los timetables cuadran, o sea, los marcos de tiempo. Obviamente en preproducción pues te puedes tardar 3 millones de años nada más viendo de cómo llega Master Chief de punto A a punto B y tiene que matar a algo que no sea el Covenant. Yo sí tengo duda de otra cosa que no sea el Covenant, pero bueno.
Van a ser los, ¿cómo se llaman? Los de Gears.
Los Lambent.
Los Locust.
Sí, ya para meterle el giro de tuerca, ¿no? Va a ser. Marcus Fenix va a ser su enemigo.
Ese
va a ser el giro de tuerca.
Forerunners.
Están esperando los Forerunners.
No. Pues mira, yo nunca he sido fan de Assassin's Creed. Me da ganitas caerle a este juego. Pero yo creo que para no repetir.
No puedes repetir, no te preocupes, Joaquín.
Podría ser, no sé, Tom Clancy's el Ghost Recon.
El Advanced Warfare.
¿En serio? Creo que eres el único. Como que.
¿Te llama la atención?
Me llama la atención, no apuesto porque sea un excelente juego.
Pero esperando que tengas el dinero guardadito ya.
Así detengan mi dinero y así agitándolo.
No, pues es que. Híjoles, es que juego de todo, prácticamente. Digo,
no, sí, me digas ahí.
Sí, ¿sabes cuál está esperando? ¿Cuál? El de Lollipop. El de Monsters, ¿cómo se vaya a llamar la continuación? Monster ¿cuál? University o ese, de Monsters Inc.
Ah, para lograr.
Está esperando el juego derivado para el logro.
El del Lollipop también, el Chainsaw.
Neta está esperando Chainsaw Lollipop. Neta. Con Suda 51.
¿Qué te pasa? No vayas a hablar mal de Suda porque es un desarrollador de juegos incomprendidos. O sea, no importa que
puro juego de culto.
No importa que no se vendan. Si no los entiendes, eres un menso.
Ah, no, a mí me alegó más. Yo Shadows of the Damned sí lo disfruté. Pero porque yo en mi cabeza Twisted me sentía viendo una película tipo B.
De Valentín Trujillo.
Pues más o menos. Digo, una persona que ha visto La Pulquería y huele a gas, creo que puede jugar Shadows of the Damned y no se siente
asustado.
Y no se siente asustado.
Ah, tú has visto
pero no lo defenderías
a capa y espada. ¿Cuántas entregas de La Pulquería existieron?
Existieron 9. Lo más interesante de esto es que Rafael Inclán ha estado y estará en toda la sexicomedia mexicana habida y por haber. Si usted está un día viendo Galavisión y empieza una sexicomedia y no está Rafa Inclán, no es sexicomedia. Cámbienlo.
Exacto.
Es cine mexicano setentero, pero no es sexicomedia.
Pero también hay sexicomedia en el cine de mexicano de los 70, ¿no?
Sí, pero
aparte, Alfonso Sayas sale de Diablito, ¿no? En La Pulquería, o de.
Qué triste que ¿Por qué? O sea, sí, pero.
Mientras tanto, en la casa de Suda Goichi. Subtítulos. Ya me llegaron mis DVDs de La Pulquería. Necesito inspiración para un nuevo juego. Con su máscara así de luchador mexicano.
De santo, claro. No, porque aparte sí sabes que tiene un shrine en su casa el santo.
Claro, nosotros le íbamos a mandar una máscara, pero ya no se la. Ya dijimos, no, sé que le vamos a andar mandando cosas. Que las pague. Que las
compre. Que todo el mundo las pague.
Sí, pues que las compre, pues qué le pasa, tan caras que están.
No, pero Chainsaw Lollipop no.
¿Sabes cuál sí creo que va a estar muy bueno? XCOM Enemy Territory. Yo le tenía fe al XCOM original que ya pasaron para 2013. Pero siento que pueden hacer algo bien bueno. No sé, Fire Axis les tengo fe.
A ver, bueno, ya que estamos hablando de temas de qué le tienes fe o qué no le tienes fe, ¿tú le tienes fe al Wii U? Ya así en general.
Ya, o sea, ya estamos hablando ya así de golpe bajo.
Ya.
No, le tengo
buena
nada
pregunta.
De fe.
¿No?
No le tengo
nada. Tampoco, ¿eh?
No le tengo nada de fe en el sentido de que yo no veo. O sea, entiendo claramente y siempre he dicho que Nintendo sí ha sido punta de lanza en muchísimas cosas. Ha sido imitado por todas las demás consolas en todo, en el sentido también en el DS, ahorita lo vemos en el caso de PlayStation Vita, que la pantalla táctil, o sea, controles de movimiento, etcétera, etcétera.
Bueno, pero
sí queda claro. No, pero sí queda claro que están ofreciendo una nueva plataforma y una nueva manera de jugar. Eso siempre se va a agradecer. Siempre tenemos que ir para adelante lo que tú quieras y mandes. Pero yo no le tengo fe porque el lo he dicho esto creo que ya varias veces, pero el mercado ha dejado atrás al mercado que creció con Nintendo. Y ahorita quiere retomarlo. O sea, ahorita quiere volver a agarrar y decir, oigan, pero pueden jugar sus juegos AAA de third parties y otra vez en Nintendo. Sí, y luego...
Pero ¿y cómo le vas a hacer? Porque, por ejemplo, si me parece interesante y es algo que sí tendría que haber hecho Nintendo, decir, bueno, no vamos a desechar los juegos hardcore. Pero, mira, lo que pasa, por ejemplo, con Xbox 360 y PlayStation 3 ahorita es que... ¿Qué, pero?
Que es que si le haces así, Lanchas ya puede escuchar que le metes nieve.
Ah, perdón. Espera un momento. Ah. Perdón. Es que, bien que mal, por ejemplo, puedes tienes la opción tú como editor de lanzar el mismo juego en las dos plataformas. Uh-huh. Para que tengas una mayor oportunidad de
capturar el mercado.
De capturar y, bueno, de capitalizar tu inversión, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el Wii U dice, yo también le voy a entrar a ese jueguito? Y el Wii U va a tener el mismo poder y una vez y un 50% más que las consolas de la generación actual. Eso te da un marco de vida de un año o de dos años cuando salga, porque es lo que nosotros discutíamos en el podcast pasado, que es lo que le queda de vida. Bueno, le queda más tiempo de vida, pero.
Teóricamente,
marcado. Por ejemplo, cuando salga el sucesor del Xbox 360, pues evidentemente la gente le va a prestar un poco más de atención a lo que sigue. Y sí, tienes el Xbox 360, pero digo, nos tenemos que ir a las experiencias pasadas. Ya los empiezas a ver como productos de segunda calidad. ¿Mm? Así de, ay, no me he podido comprar el Xbox 720. Bueno, voy a comprar el Donkey Kong 3 para este, ¿no? Digo, el Donkey Kong, el King Kong. Que era, por ejemplo, cuando... es que estoy hablando de esa ventana de tiempo en la que existía el Xbox 1 y el Xbox 360.
Claro, que tenías Perfect Dark Zero que estaba de la goma, King Kong que...
King Kong, que no, pero y cuando tenían... No, espérense, pero ustedes están hablando de juegos de exclusivos. Yo estoy hablando de juegos que tenías las dos versiones. Decías, bueno, tengo que escoger entre el King Kong de Xbox o el King Kong de Xbox 360 o el Gun de Xbox 1 o el Xbox 360.
¿Sabes qué? Un título que ahorita me recordaste eso... Un título que yo compré de los últimos que compré en el primer Xbox.
Ajá.
Fue Black. Y se me hizo esos títulos.
Black, exactamente, también.
Que esos títulos que agarras y dices. Este sí hubiera sido un excelente puente para. O sea, porque era lo mismo en el sentido de pura acción, vale goma, bla, 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 bla. Y ahorita creo que está en Games on Demand en el bazar. Pero, independientemente de eso, nomás quería hacer la acotación de Black. Continúa, por favor.
Pero yo decía eso, o sea, si tú estás preparando una consola de capacidades de lo que es...
De capacidades ahorita, diferentes.
Similar, sí, pues va a ser diferente en tres años. Mm. Lo que estás haciendo es darle un marco de vida hardcore de un año y medio, o sea, porque después las compañías dentro de tres años van a estar muy clavadas en el PlayStation 4 con tipografía de Spider-Man y en el Xbox Next y van a decir, no, espérame, mi juego ya no corre en el Wii U.
Soy fan de la tipografía de Spider-Man.
Del PlayStation 3. Ya no corren en el Wii U o van a correr como corren actualmente los juegos de Wii comparados con los del Xbox 360 o PlayStation 3. Que tienes que sacar versiones especiales para que no se vea tan feo. Como los juegos de FIFA. Uh-huh. Que por ejemplo EA ya lo que opta es decir, bueno, pues ya mejor lo voy a hacer caricaturizado porque este ya no da. O sea, ya mi tecnología ya dentro de Xbox 360 y PlayStation 3 es tan avanzada que ya no hago, que ya el GameCube ese con este control
pues con los madres y con todo lo demás que lo volvieron.
Ya no aguantan, o sea, ya tienen que hacer otro tipo de versiones para que creas que le estás vendiendo lo mismo a la gente.
Y ahora, en el caso del Wii U, claramente que me emocione como hardware, no. O sea, la tablet y el giroscopio no me llama la atención en lo más mínimo. Se me hace hasta cierto punto incómodo. Las únicas experiencias que yo he tenido hasta el momento fue en el E3 del año pasado. El tech demo, que simplemente te enseñaban la qué se podía hacer. Pero no le veo... Sí veo que Nintendo, o esto es mi predicción, que Nintendo va a tener que cambiar el mercado en ciertos momentos. De que va a poder admitir que descargues más juegos. O sea, como una App Store de Apple. Va a tener que el Angry Birds, que títulos de Nintendo clásicos y a microtransacciones sacar la consola. Y de títulos AAA, pues exactamente es así como 3-4 cosas y se acabó, no hay nada más que ofrecer.
Todo de Nintendo, como siempre, o sea, como ha sido. O sea, sí va a vender muchísimo software, pero.
Y otra vez van a sacar otro Mario y van a hacer lo mismo y lo vas a comprar y lo vas a disfrutar. Porque yo insisto que esto no sé si. No me acuerdo a quién se lo comenté, pero estábamos en un evento, ya sabes, de esos padres, ¿no? De comunidad y de todo ese rollo. Y dije, yo lo único que sé es que Nintendo. Es el mismo Zelda, en el caso específico, tienes el mismo Zelda y tienes ahorita el Super Mario 3D Land y todo ese rollo, bla, bla, bla. Yo digo que ese, en algún punto de tu vida ya jugaste esos títulos. Lo único que el diferenciador en este caso es que al que diseñe niveles en Nintendo o al diseñador de niveles le tienen que pagar, o sea, depa con casa con todo, porque es los juegos, esos juegos en particular brillan por los niveles, no brillan por el juego en sí. Y es lo único que tiene Nintendo a su favor, desde mi punto de vista, es el diseño de niveles en sus franquicias conocidas. Si no, de todas maneras, pues digo, vamos a encontrar otro Mario, otro Zelda, otro Donkey Kong,
otro Star Fox,
otro Mario Kart. Uy, lo tengo yo,
pero ya sabía que ahí lo tenía.
¡Hombre!
Don Meme.
¿Problem? You mad, bro?
Y su troll fe. Y acaba de hacer la cara de troll. Si
no,
le sale.
No, te perdiste. La de bitch please en todo el viaje.
Si le sale. Rage coming back.
¿Y tú de lanchas qué esperas?
Yo ya les dije, yo Bioshock Infinite.
¿No que no?
No, sí, yo completamente. Digo, me sorprende mucho de lo que han mostrado. Bioshock me gustó la primera vez que lo jugué. La segunda descubrí ya el truco, que no es un juego tan bueno, que es un juego realmente repetitivo, porque suerte del juego son los Big Daddies y no son tan divertidos de jugar. No es tan divertido en enfrentarte contra un Big Daddy, no sé. Y la mezcla de los, ¿cómo se llaman los poderes aquí? Los plasmids.
¿Los plásmidos?
Los plásmidos con las armas no la sentí natural. La mezcla como de sustitos con entorno sombrío. La historia, como te la van contando, se me hace una obra de arte, eso sí. Pero el juego en sí, el sistema y la manera en que avanzas y en que disparas, no se me hizo nada fuera de lo común, ¿no? Bioshock Infinite, por el contrario, sí creo que va a ser algo muy distinto a lo que hemos jugado, ¿no? Se ve muy bien. También te decía, XCOM se me antoja mucho. Y eso que yo nunca jugué los otros XCOM, pero lo que he visto se me hace impresionante. The Witcher, últimamente que he estado leyendo
The Witcher, se me antoja. The Witcher 2, cuando salió en PC, en particular se me hizo un excelente juego que mucha gente no le puso atención. O sea, de hecho, yo sí dejaba entre comillados el mejor RPG del año pasado entre Skyrim y
The Witcher.
Y Skyrim yo creo que ya está más por popularidad y a mí me encantó.
A mí no me gustó.
¿No? Más por popularidad. No, a mí me encantó mucho por muchos aspectos, pero The Witcher 2 sí es una joya. Aparte es una historia madura para público maduro, filosofía polaca. O sea, bueno, la historia tiene mucho que ver con la mitología polaca. Está muy bien hecho. El único problema que le hace que se le encuentra es que no hay tutorial, pero entonces no te entiendes hacer nada, entonces de repente te quedas siglos en quests así de, oye, ¿por qué tienes que hacer? Y lo único que tienes que hacer es sentarte a meditar y ya salía tu quest. Pero la verdad, el sistema de combate es muy bueno, la historia es muy buena, puedes hacer absolutamente eso. Y qué bueno que ahorita ya está la versión de, bueno, que ya está, va a estar disponible la de Witcher 2 para Xbox 360. Digo, no sé cómo sea el cambio de PC.
Dicen que va muy bien, que va muy bien
a Xbox, pero eso va a estar
Minecraft bien. También lo espero.
Ya demasiadas horas perdidas en el computador.
Oye, pero por ejemplo, esa cosa también es muy interesante, el mensaje que nos da la adaptación de The Witcher. Como justamente, bueno, pues, o sea, sí existe una gran comunidad de jugadores de PC, pero ya no es suficiente tener un hit de ventas en PC para que logres ganar o recuperar la inversión hecha, sobre todo en un título como The Witcher, que es un juego muy grande, con muy buenos gráficos. Entre mejores gráficos tenga un juego, es más caro. Siempre es
Blizzard. Blizzard dice que no.
Bueno, Blizzard es toda una. No, dice que no, pero tú sabes que evidentemente se está considerando lanzar Diablo 3 para consola. Eso es también porque son ambiciosos. O sea, no, si de ahí van a sacar una cantidad extra, no, evidentemente pero, no le van a decir
que. Pero es que también, que ¿no se acuerdan qué pasó con StarCraft 64 en el Nintendo 64? O sea, Oye, punto, ¿tú qué estás esperando rápidamente?
¿Yo?
O sea, porque que termine su dieta, míralo.
Exacto, ya.
Nada más nos viste con
falta unos días más y ya.
Nada más nos viste con cara de sí.
No, ya nomás te estaba avisando que nos quedan 5 minutos.
Gracias, punto. Y Resident Evil 6 lo vamos a acabar este año.
Sí, eso me gusta.
¿El
gusta.
6 o el 5?
El 6.
No, es 5, el 5 ya lo acabo. Hay una historia que compramos. Todavía éramos vecinos en ese entonces, Pontón y yo. Entonces nos echamos toda la madrugada a Resident Evil 5 en cooperativo. Le tocó ser Shiva, pero
ni modo.
Ni modo. Nos echamos todo Resident Evil, pero toda la noche lo acabamos.
Estoy seguro de mi sexualidad.
Como a las 6 de la mañana. Y dijimos, ¿qué onda? Pues vamos a desayunar. Sí, no hay bronca.
Fuimos
a Vips a desayunar así en vivo. Y de repente nomás el extinto locutor de Domo, Ricardo Zamora. Buenos días, estoy parándome a correr. No, ¿qué hacen despiertos? Se quedaron toda la noche jugando. No es posible, su vida no es sana. Así, eso fue toda la historia.
Qué
entonces yo estoy esperando el Resident Evil 6
para terminarlo.
Para hacerle exactamente lo mismo.
Exacto.
Pero bueno, así será. Para que también se les aparezca Ricardo Zamora.
Corriendo, porque ya es súper... Lo que sea.
No, yo sé, pero ¿qué le pasó a Ricardo Zamora? Mira, tú puedes tener un cuerpo de una persona saludable, porque eso es lo
que... ¿Por qué me saluda a mí? ¿Por qué me...
No, porque es el, eso iba, porque ese es el estándar de saludable de las abuelitas, de, ay, estás bien saludable y así, que tengas de dónde pellizcar, ¿no?
Ok.
Puedes tener una persona que se ve bien, como Pontón, que es una persona delgada, o sea, lo ves en la calle y le chiflas, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto y por qué tan caro? Y puedes tener una persona que según él es sano, pero que tú crees que se va a morir en cualquier no momento como Ricardo Zamora. O sea, que ya es un esqueleto andante. Ya hasta se... No, en serio, es que hay gente que adelgaza tanto que ya se ve mal.
Okay.
Él está como a un paso.
Pero... ¿Draven? O sea, sí, Draven.
Siempre he estado así.
Bueno, él sí lo ves y como... Cuando lo conoces, o sea, no estás acostumbrado, lo ves y dices... Ha de estar enfermo, ¿no? Este. Pero el otro ya así... Ya, pobrecito.
Pobrecito.
Pero bueno, ahí está ahora en Google.
¿Mandé?
Ahora ya está en Google.
No, ya sé. Ese, le mandamos bueno, un saludo.
Mandemos antes eso.
Seguro nos oye todos los.
Segurísimo,
seguro,
¿eh?
Seguro de eso.
Bueno, yo nomás les quiero mandar saludos, rápidamente saludos a Antonio Olea, que si le mandamos un saludo, Carqui, si le mandas un saludo, por favor.
Un Antonio saludo, Olea. Antonio.
Y unas afectuosas patadas en la cola a mi hijo, Ángel Castro. ¿Qué soy?
Unas patadas en la cola, Ángel Castro.
Tómalo, a ver, agáchate.
Ahora, ay, híjole, pero eso fue como.
Es que fue con el pie así, desnudo. Con el empeine.
A Ramirol también dice: genial que nuevamente estén juntos. Un saludo a todo ese crew. Y estaría genial que me mandaran un saludo en grupo.
Sí. ¡Eh!
¡Alright!
Una, dos, tres.
Saludos a todo grito. El panel, menos al Joto de Monche, que es Steeler, y me ándele. Bloqueó en Twitter.
¿A quién bloqueaste?
Chango Macanudo.
Ah, claro.
¿Qué te decía, sí, Chango, sí, Macanudo?
No, es que eso fue el problema, es que yo insisto que cuando
ándele.
Te discuten, siempre estoy abierto a discusión. Pero ya nada más cuando empiezan con el, no, es que los Patriots son el mejor equipo del mundo. Sí, pero perdieron. Ya se acabó la discusión, no, o sea, no. ya no hay más, ¿no? No, pero es que... Y de repente empiezan y vuelves a decir... Es que tu equipo es una porquería porque... Ok, sí, mi equipo ni llegó al Super Bowl. El que lo perdiste fue tú, ya. No, pero es que lo que tú no entiendes... El problema no es de que me cause problema o me asusto. El problema es de que digo... Ya, qué flojera, o sea... Es como las exnovias. El problema es que te pueden mandar mensajes de amor todo el día. Ay, es que te extraño, te amo, no sé qué... Porque así pasa. Uh-huh. Pero el chiste es de que no, pues ya fue...
Oye, eres un insensible.
Sí, un saludo a la familia Domínguez García de Acapulco, dice Pablo.
Saludo hasta Acapulco, Guerrero.
Acapulquito.
Unos tamarindos.
Versus MX, ya lo habíamos dicho. Fry Drunk Boy. Omar el Dark.
Y paso.
Jorge
o, Beltrán, Omar el Emo.
A Zamora.
A Ricardo Zamora.
Elo Galicia. Un reconocimiento por su profesionalismo, por chambear. En festivo, por su público, gracias.
A las 8 de la mañana aquí.
Sí, es un delito eso.
Ojo. Yo te dije 8 de la mañana. Yo les dije 8 de la mañana. Que había café fresco.
Ah, ajá. Dice, mira.
Llegaron,
A mí ya se me está pasando el efecto del café,
Premolar. Mándenme un saludo. Y Japontón, no olvides mencionar la dieta. No la vayas a dejar para el jueves. Bueno, ya, rápido.
Ya, ver, ya, ya.
La debo de tener. Permíteme.
¿Quieres que la suba del post?
No. No, no, no.
Y el número de un nutriólogo para que lo revivan una vez que les dé ahí el patatús. Sí. ¿No?
Ah, exacto, exacto. Solo son 14 días que se tienen que repetir. O sea, son 7 días que se repiten una semana más. El primer día es 3 huevos en la mañana, 3 huevos en la tarde y 3 huevos en la noche. Revueltos o cocidos. Duros, perdón. El día 2, huevo. O toronja, que yo prefiero huevo. Una ensalada de frutas frescas, de comida, nada más. Y en la noche, un filetito, un cacho de carne con ensalada de jitomates, lechuga, queso cottage y apio.
Oye, ¿y no haces esa dieta, no te empieza a oler mal la boca? ¿No hay dietas con las que
es así? Sí, así es. Sí, por la proteína.
Sí, exactamente.
Es correcto. Día 3, otra vez huevo o toronja. De comida, un filetito de pescado con jitomates, espinacas y ensalada de lechuga. Y en la noche, dice lamb chops, pero que son como cordero, como chamorritas.
Chuletitas de
chamorritos de cordero. Pero en realidad yo ahí le puse también un bistec. Yo no voy a estar comprando cordero. Entonces ahí le pones un bistec y ya está. Con jitomate y ensalada de lechuga. Luego, cuarto día, ya nada más me quedan 3. También otra vez huevo y toronja. Ensalada de jitomates con lechuga, nada más. Y luego 3 huevos en la noche con un pan tostado. Cuarto día, ya lo dije. El quinto día, otra vez huevo o toronja, pescado con jitomates y lechuga, y después otro bistec con jitomates y lechuga. Sexto día, huevo o toronja, luego de comida 3 huevos con tu pan tostado. Y en la noche, también bistec, un filetito ahí con jitomate, lechuga, queso cottage. Y día 7 y último, un huevo toronja, ensalada de frutas frescas.
Berros.
Y otra vez un bistec con jitomate sin ensalada. No se puede comer nada entre comidas.
¿No puedes tomar coca?
No puedes
para
comer.
Acompañar.
No.
Coca light.
No puedes tomar. No puedes.
Pura agua, café.
Café sin azúcar ni
nada de azúcar, ni nada de comer entre comidas,
nada
ni esplenda,
esplenda sí.
Bueno,
puedes hacerlo nada más esto 14 días y ya. Y aquí te dice abajo que esta dieta no es recomendable usarla por más de 4 veces al año.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Sí, ya con eso estás hecho. Yo en una semana que llevo. Bueno, ahorita ya llevo como más, no. Pero en una semana bajé 4 kilos.
Y no saben, se ve, uff.
Mírenme.
Bien rico.
Mírenme.
Diga, como pueden ver, es un poco complicado tener a los examantes de Saucedo.
Le voy a hablar a... doctor. Bueno, ya ni te digo
a quién le voy a hablar. Los examantes de Saucedo. Y le mandamos un gran saludo a José Manuel Saucedo.
Exactamente, ya. Ese fue nuestro gran saludo.
Ya, no
ya.
Pero no, mira, se ve que Dencho ya llegó a...
¿Allá? ¿Por qué?
Allá ya me está mandando unos links. Bueno.
Ay, en lo que
está conectado.
Pero bueno, les quería agradecer a todo el staff de OXM. En verdad, muchísimas gracias por haber venido a Token OXM. Ya saben que esta es su casa. Token
Cross. Oye, está muy bonito, ¿eh? Yo creo que sí te voy a tomar la palabra.
Aquí, aquí hay dinero.
Sí. Si quieren hablar así con el productor para hacer sus contenidos, ahí hablen con el señor José Antonio Pontón. Pero si
nada
más.
Yo quiero hablar con Matuk. Porque sí. Me quiero sentir importante.
No,
que me recibe
Matuk. No, es que no se puede.
En su oficina el ingeniero.
No se puede.
Llega al rato.
¿Sí? Sí. Quiero que me explique eso de que la tecnología no es difícil, que solo depende de
quién te lo explique.
¿Quién te lo explique?
Claro. ¿Cómo te lo explique? Y quiero que me diga, quiero aprender ese.
Te lo explicará muy bien.
Sí,
sí, okay. Claro.
Mira, es muy sencillo. Como decía Albert Einstein, si eres un experto en el tema, lo puedes explicar fácilmente. Si no, nadie te va a entender.
Eso.
Ah, o sea, él es el experto. Entonces,
claro,
pues claro, por favor,
a eso se
pero
dedica.
Bueno, Karki, arroba Karki Gamer Tag, Karki, muchísimas gracias por haber venido.
Oye, verdad. Muchísimas gracias. Por...
Lanchas, arroba AR Sánchez Q en Twitter, alias Lancha, te veo para salvar la galaxia.
Salvaremos la galaxia.
Y el jugador más envidiado por todos los Achievement Horse, dije Achievement Horse. Uh-huh. Joaquín Duarte, alias y Draven, despídete, Draven.
Muchas gracias por la invitación.
Yo no sé qué galaxia van a salvar ustedes porque.
Ah, porque mi Sentinel está muy cañón.
Y ya esa galaxia ya está salvada.
Ahí les dejo mis obras. Ah. Que por cierto, rápidamente.
Hace dos noches.
¿Ya bajaste el datapad?
No, ahorita lo bajo.
Te sirve para hacer misioncitas y subir recursos.
¿Ah, sí?
Sí, pues claro. Pero bueno, ya lo saben. Pontón.
Órale, pues ahí nos vemos el próximo jueves, martes.
No se les olvide, cualquier duda, queja, comentario a token@matuk.com, ambos con K. Seguirnos en Twitter, twitter.com/tokenpodcast. Yo fui Monch, Dancho ya se despidió y nos vemos el próximo martes.
OXM Rocks, la revista oficial de Xbox. OXM, el podcast oficial de la revista de Xbox. OXM Rocks.